Shalom amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos muy contentos de seguir transmitiendo y que le sigas dando clic y sigas generando esta bonita interacción que tenemos con todos ustedes. Muchísimas gracias a la comunidad de Perú, a la comunidad en Alemania, a la comunidad de Estados Unidos, a la comunidad de México, a las diferentes personas que nos escuchan en las diferentes plataformas, en los demás países de habla hispana o hasta donde lleguemos, porque estamos llegando hasta Alemania, estamos llegando a algunos países en los que el primer idioma no es el español, pero muchas, muchas gracias. Hoy también nos sorprendió un correo electrónico de parte de Spotify, donde se nos invita a estar pendientes acerca de las listas del ranking de acuerdo a nuestro estilo y a nuestro idioma en el que grabamos. Creo que estamos comenzando bien de este proyecto y estamos comenzando bien esta bonita semana. Habíamos estado un poco distantes, un poco en vacaciones, porque hay un gran lineamiento en los tratados de ética del judaísmo que se trata de rectificar, y no queremos decir con eso que hacemos un llamado a alguna especie de cambio de discurso, de cambio de opinión, sino la rectificación va orientado a volver a escucharnos, volver a sentarnos y realmente a estudiar si estamos en el camino deseado, si estamos en el camino correcto para un objetivo, si lo estamos haciendo bien, si hay formas en las que podemos cambiar, formas en las que podemos a ustedes ofrecerles contenido tal vez de mayor interés o tal vez un poco más didáctico, en fin. Y para ello tenemos que atender mucho la retroalimentación que ustedes nos ofrecen a través de sus comentarios, a través de las formas de contacto que tienen con nosotros. Bien. Seguido quiero extender un gran saludo y mucho, mucho agradecimiento a las comunidades de diferentes profesiones de fe, llámense católicos, cristianos, incluso musulmanes, y comunidades que son afines a que el hombre tiene que alcanzar la paz y que la paz debe de ser un ideal de cada uno de nuestras vidas. Les agradezco mucho las muestras de apoyo, las muestras de cariño, las muestras de comprensión, y claro que tendremos que seguir construyendo un mejor mundo, una mejor sociedad, y cada uno desde nuestra trinchera. Bien, ahora vamos a esto, ahora sí. Gracias por quedarte conmigo hasta estos 4 minutos. Vamos a hablar acerca de los atributos del Eterno, los atributos de cómo el Eterno se ha manifestado en la creación a través de estos 72, de estas 72 formas de poderle llamar, de poder hacerlo presente de alguna manera, en una forma escrita, en una forma un poco más física, allegada a nuestros ojos, y que se va incorporando a la comprensión de nuestra alma. Y hablo de lo que mucha gente considera son 72 nombres del Creador. No son nombres, son atributos. Realmente el nombre sale de que son extraídos de una forma cabalística del libro de Shemot, que son nombres. Entonces, de ahí dice que son 72 nombres, pero son 72 atributos extraídos del libro de los nombres. Es muy diferente y es, debemos de entender que por sí solos, sí, por sí solos no representan un efecto en quien, de quien los porta o quien los escribe. Por sí solos no tiene causa, bueno, causa tal vez sí, pero un efecto palpable no lo tiene. ¿Por qué? Porque la forma en cómo se obtienen también viene a una forma de cómo se utilizan. Y hay muchas formas que nos dice el Talmud, la Gemara, de cómo estos atributos van a ser objeto de estudio, e incluso muchos rabinos a lo largo de la historia los van a ocupar para hacer algunas obras que cuenten con el favor de Hashem, para ponerles atención y que sean fructíferas, ¿sí? Hay gente que le llama milagro. De este lado no le llamamos milagro, porque un milagro escaparía a toda razón, a toda conciencia, a toda probabilidad. Y de este lado creemos que tanto la conciencia como la probabilidad como la razón tienen un origen, y ese origen lo controla todo. Entonces no escapa a ninguno de ellos, simplemente el universo se expande a voluntad de Hashem, y es que ocurren estas manifestaciones fructíferas. Si ustedes le quieren llamar a milagro, como una forma de explicación, adelante. De este lado no lo consideramos un milagro, sino que tiene una explicación totalmente racional desde el punto de vista judío. Claro, esto yo siempre se los quiero compartir, que es la forma cultural en cómo nosotros vemos las cosas. No tiene que ser algo que tengas que imponerte el día de mañana para pensar de la misma forma en que yo lo hago. No, tú tienes todo el derecho de pensar, de creer en lo que tú quieras. Tienes todo el derecho, tienes ese albedrío, tienes las facultades para decidir hacia dónde voltear a ver y en qué creer. Bien, estos atributos que vamos a obtener, que se van a utilizar, forman parte de la Kabbalah práctica, pero hay algunas prácticas dentro de esta Kabbalah que hoy por hoy se encuentran no solamente prohibidas, sino incluso que se están intentando guardar. Una cosa es prohibida porque puedes estar a tu alcance, solamente te decimos, ¿sabes qué? No lo hagas por eso y esto. Y otra cosa es que se están guardando. ¿Por qué se están guardando? No porque se considere que hacen un daño, sino que estarían de alguna forma incompletas. Hay algunas cosas dentro de la Kabbalah práctica, como justamente la utilización de estos atributos para conseguir un beneficio, que tienen que ser llevadas a cabo por una persona que esté elevada espiritualmente, pero a su vez esté purificada. Y la forma de purificación más amplia de la que los habla la Torá es a raíz de la purificación en el templo por las cenizas de la vaca roja. Quienes estén más versados en temas del judaísmo saben de lo que hablo. Y estas prácticas solamente pueden ser alcanzadas en su totalidad, minimizando cualquier riesgo. Y digo cualquier riesgo porque uno abre puertas, vamos a decirle así, uno abre puertas, uno llama cosas, uno hace cosas que tal vez escapen a su entendimiento. Y si no se hacen de forma correcta, en lugar de tener algo provechoso, vamos a tener algo destructivo, algo que nos afecte. ¿Cómo utilizamos estos nombres? Yo siempre les digo, si estos nombres ya conocemos la importancia del hebreo, si ya conocemos la importancia de estas letras que nos transmiten acerca de cómo fue la creación y de lo que encierran, de su valor numérico, de la forma incluso de cómo se pronuncian, ¿sí? Podemos encontrar que parte de la creación se conecta con estos nombres y podemos intentar traer la energía que controla esa parte de la naturaleza hacia nuestras vidas. No es casualidad que el nombre ligado al sustento, al trabajo, a lo que se conoce como, ¿cómo se dice? Cuando alguien tiene a la abundancia, ¿sí?, esté conectado de forma a la tierra. Hace poco yo explicaba la forma en cómo el vino y el pan están conectados a la tierra y de cómo la halajá nos dice que si hemos comido, que si hemos bebido pan, hemos bebido vino y después comemos pan y enseguida comemos, tomamos vino, ya no bendecimos el vino porque tiene un mismo origen, el pan y el vino, es salido de la tierra, ¿sí? Bueno, pero este nombre, quien esté más versado, yo creo que ya sabe cuál es. Y si no, lo voy a dejar en links en cada una de las plataformas. Espero y me deje, porque lo que es Spotify a veces no me deja poner links. Si no, en Google, en los podcasts de Google, en el globito del internet, ahí voy a dejar un enlace para que lo vean y lo puedan tener y lo pueden meditar. Pero no es casualidad que este nombre se ligue directamente a la tierra, porque es, vamos a referirnos ahora sí, nos vamos a ir hacia la Torah, es una promesa dentro de la Torah de Hashem. Le dice a Adán que cómo va a obtener el sustento con él, con cómo, y a la tierra le dice que por más que el hombre la trabaje, va a costarle mucho, mucho esfuerzo obtener algo de ella. Pero con este nombre, lo que hace es que la energía primera, la energía antes de esa transgresión, la tomemos, ¿sí? La energía no, esta energía no se destruye, permanece ahí. Pero con esa meditación, la traemos hacia nosotros, hasta este momento. De hecho, también hay una bendición que es agradecer el momento y de todo lo vivido que nos ha traído hasta ahora. ¿Cómo todo se conecta? Bueno, entonces traemos esa bendición, traemos esa energía y la convertimos en bendición al momento de que estamos. Y de esa manera podemos obtener un atributo diferente, un atributo de Hashem, traerlo a nuestras vidas. Porque si trajéramos a Hashem por completo, simplemente pues explotaríamos. No, ningún cuerpo humano, o por lo menos así los sabios de Israel nos han dicho, que ningún cuerpo humano podría soportarlo. Nos dice el Midrash que incluso Moshe, en la presencia divina, es delante del ángel de Hashem, el ángel de Dios, y este ángel portaba el Shema Mejorash, el nombre del Eterno en las cuatro letras, ¿sí? nos dice el Rambam Rabbi Moshe Ben Maimonides, que solamente son tres formas en propias en que el Eterno se va a dejar nombrar, y una de ellas es justamente Shema Mejorash, y las otras dos son composiciones de letras que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, va a pronunciar determinadas fiestas, bajo determinadas formas, bajo determinados ritos, bajo determinado lugar. Por eso es que, y bajo este raciocinio, sabemos que hay prácticas que encierran mucha dedicación que hoy no pueden ser llevadas a cabo sin tener algún error, sin tener algún tropiezo. porque estaban destinadas a un servicio diferente, a un lugar diferente y bajo condiciones muy específicas. Sí. Bien, estos atributos que mal le llamamos, perdón, me estaba subiendo mi chamarra, que mal le llamamos nombres, sí, esos atributos nos sirven justamente para traer aspectos de la presencia del Eterno hacia nosotros. Y debemos de meditarlos y debemos de entender. Yo hago un llamado muy, muy cordial, muy extenso, muy afectuoso a que si no conocen el hebreo, si no han estado familiarizados, lo hagan de una forma didáctica. Que no empecemos con que si Aleph son dos yuds formadas y que las cruzan a tab, no. Que si es una bab, que si es alguna letra sofit, no vayamos hacia allá. Entendamos el hebreo como una forma en que el Eterno quiere representar la creación para que nosotros la entendamos. E intentemos trazar en nuestra mente lo que estamos viendo. Si usted quiere meditar realmente alguno de estos nombres, hay que ponerle interés en cómo existen estas letras. ¿Qué hay que hacer en nosotros con estas letras? Que cada letra tiene un tono. Son sistemas melódicos. Pocos, incluso rabinos, son pocos los que hablan de los sistemas melódicos de la lectura de la Torah y de la... Sí, bueno, es básicamente de la Torah. Voy a decir de la Aftra. Pero de la Torah, precisamente, son pocos las personas que hablan de los sistemas melódicos. Porque cada letra en hebreo tiene un tono. Tiene una forma. Y justamente para eso hay que estar en un contexto cultural adecuado. No es imposible si usted lo quiere hacer. Hay también buenas fuentes incluso en el internet, pero sí son muy escasas, eso sí se lo advierto, son muy escasas. Si usted lo quiere conocer, se llaman sistemas melódicos. Y hoy tenemos dos sistemas melódicos principales, el sistema melódico Askenazí y el sistema melódico Sefaradí. Pero es más que nada en cómo se lee la Torah. Porque las letras en hebreo, que son consonantes, tienen una forma en cómo se dicen. Por ejemplo, vamos a hablar de la letra Dalet. Dalet hay dos formas, el que la puedo decir, es una forma corta y una forma larga, vibrante, bien pronunciada. Por ejemplo, dime, ¿sí? Y si yo quiero decir Daniel, ¿sí? No sé si en el audio se escuchó la forma en cómo vibra de diferente manera. Y digo vibra no porque creamos en la metafísica de que es muy popular de la New Age, sino porque realmente en mi labio superior puedo sentir la vibración de mi lengua. Sí, de hecho también, si les gusta mucho el tema del hebreo, valdría la pena que pudieran meterse a la forma en cómo se dicen muchas letras, porque hay letras que se dicen con la garganta, hay letras que se dicen con el cuello, que realmente parecen muy difíciles de pronunciar. Hay otras que es con la lengua, otras que se dicen con los labios, otras que se dicen con el paladar. Pero eso también, siempre les voy a dar un empujoncito para darles los temas a que ustedes los puedan estudiar. Entonces, estas letras, ustedes tienen que no solamente conocer el valor numérico, o cómo se trazan, o qué es lo que dicen, o a qué hace referencia. ¿Queremos llevarlas a más? Hay que conocer ¿qué tanto vibran? No lo sabían, no lo habían puesto a pensar. ¿Qué tanto vibran? ¿Qué tanto vibra un Adón? Adón. ¿Usted dice Adón o dice Adón? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Pero eso es algo bonito, eso es algo interesante, eso es algo que si usted tiene algo de interés y un poquito de curiosidad de ir más allá, valdría la pena que haga su meditación intentando hacer vibrar en su mente el nombre que usted está meditando. Ese es el secreto real. Usted puede leerlo, puede repasarlo y cerrar sus ojos y verlo. Pero vamos a regresar hacia la Torah. Los sabios nos dicen que hay que decirlo con la boca abierta, es decir, que hay que decirlo hablando. Y quien también hay una advertencia. Por eso a la gente que hace rezos, que no tienen mucho contexto cultural de la pronunciación, se les recomienda mejor no hacerlo en público. Porque muchas veces una mala pronunciación cambia el sentido de las cosas. Se nos dice los sabios que se tiene que aperturar la boca. El Sefer Yetzirah nos dice justamente lo mismo. Porque la Torah dice que Hashem dijo, le da una importancia a la palabra. No vamos a decir lo mismo con la misma intensidad, porque no podríamos realmente. Somos creación, estamos aquí en este mundo y tenemos que reconocer también nuestro lugar. Pero abriendo la boca, pedimos, abriendo la boca, comemos, obtenemos. Abriendo la boca incluso damos. Entonces podemos ir hacia esta manifestación, una forma práctica, si conocemos también la forma en cómo vibran los nombres, los atributos. Pues sí, los nombres, si ustedes lo conocen como nombres, los atributos, incluso de usted. Que me está escuchando, de ti que me estás escuchando, cómo vibra tu nombre. Porque también tu nombre encierra algo muy rico que puede definir mucho de lo que haces. Ojo, no quiero decir que ahí se cargue la personalidad, pero todos tenemos un nombre y no es por casualidad. Sí. No es casualidad. Entonces, recordemos esto que dice el Eterno, que dice la Torah, que el Eterno dice. Nosotros también podemos decir, mover nuestra boca, nuestra lengua, no como hablaría el Eterno, pero también podemos mover lo que está a nuestro alrededor si hablamos. Espero esto te haya servido y puedas comprender un poquito de por qué a veces el judaísmo, no es que sea celoso, pero no les dejamos ver las instrucciones completas, porque si alteran de alguna forma la manera en cómo se pronuncian, cómo nos dirigimos, estarían ustedes promoviendo incluso algo que no sea próspero, algo que no sea bueno. Incluso hasta entre nosotros, sí, hay algunos rezos que a un niño que no ha terminado de hacer sus ejercicios vocales, no se le deja hacer este tipo de rezos, sí, o este tipo de ejercicios, para evitar realmente que se pueda efectuar una transgresión, si bien no es a propósito, pero es una transgresión. Entonces, es algo de lo que nosotros hacemos y es algo que a ti me gusta compartir contigo para que entiendas la responsabilidad y el significado de estos atributos que se comercializan en collares, pulseras, tarjetas y demás. Por eso es que muchos rabinos que tienen todavía más conocimiento hoy están incluso seleccionando dentro del judaísmo a quien enseñan. Es una forma de salvaguardar la integridad de lo que ellos aprendieron. No sé cómo ustedes lo vean, si les sirvió esto o no les sirvió. Es para que hoy lo recapaciten, para que hoy lo mediten, para que hoy lo atesoren, le quitan, le pongan, hagan lo que gusten con esta parte, porque es de mí para ustedes, para que comprendan un poquito acerca de esta cultura. Les extiendo un cordial saludo, que el Eterno siempre los bendiga, guarde y les ilumine con su rostro, para que todas las empresas que tengan y lleguen a bien, sean fructíferas, prósperas para ustedes y su familia. Hagan mucha caridad, sonríen mucho. Shalom.